Otra columna de salud al aire de la 89.1 y en este caso Julia nos viene a contar sobre la diarrea, un problema tan común en todas las personas y que bueno, que vamos a saber también en qué momento son casos para preocuparse y ir a consultar al médico. Así que muy buenos días Julia, Juan y Daniela, te saludamos desde acá del estudio.
Buenos días, Daniela. Buenos días, Juan. Bueno, buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Yo trayéndoles este tema que me parece realmente importante porque hablarles hoy de diarrea, sabemos que está incluida hoy en el, como tercer criterio en la definición de casos sospechosos para COVID. Así que, bueno, comenzaré definiéndoles más o menos cómo es la diarrea desde el punto de vista clínico.
Bien.
Según la Organización Mundial de la Salud, la diarrea se la puede definir como un aumento en el número de deposiciones, o sea, tres o más heces, emisión de heces semilíquidas, ¿no es cierto?, en un periodo de tiempo de 12 horas aproximadamente, que puede ir acompañada de otros síntomas como son náuseas, vómitos, dolor abdominal y o fiebre. También se la puede definir cuando aparecen deposiciones anormales, como por ejemplo la presencia de sangre, moco, pus en las heces. ¿Cuánto tiempo puede durar una diarrea? Bueno, que eso suele a veces ser preocupante. Bueno, puede en algunos tiempos, en un momento puede durar hasta 7 días, que es lo que llamamos las diarreas agudas, o puede extenderse hasta 14 días, que es lo que denominamos la diarrea tipo prolongada. Según la Organización Mundial de la Salud, la forma de transmisión más común de la diarrea es por falta de carencia o hábitos de higiene, por contaminación de alimentos. En este caso, cuando se producen mezclas entre los alimentos cocidos y los crudos, y la forma más común, que es la falta de cocción de alimentos. Ahora bien, una vez que tenemos esa forma de transmisión, a nuestro organismo ingresan estos distintos agentes patógenos, como son los virus, las bacterias y los parásitos. Estos agentes ingresan al tubo digestivo, colonizan y se multiplican. Una vez que realizan esto, ¿qué hacen? Generan el cuadro clínico. Dentro de los agentes, como les comenté, virus, bacterias y parásitos, dentro de los virus, los más comunes es el rotavirus, que provoca diarreas graves, pero que gracias a que tenemos hoy en día, disponemos de una vacuna que se coloca a los 2 y a los 4 meses a los niños, estamos protegidos contra esa diarrea provocada por este virus. El otro virus también importante es el adenovirus, que es el virus de las que hace infecciones en las vías aéreas superior y que, bueno, luego coloniza el aparato digestivo y provoca gastroenteritis. Esas son la mayoría, que también es importante recordar que la mayoría de las diarreas son producidas por virus.
Bien.
El otro agente patógeno son las bacterias. En este caso mencionamos a la Escherichia coli como una de las principales que produce la más que normalmente conocemos como es el síndrome urémico hemolítico, es productor de este síndrome, que es, son diarreas graves porque característicamente tienen hemorragias también, o sea, son heces, emiten heces con contenido sanguíneo. Además, el niño generalmente afecta a niños menores de 5 años, donde manifiestan anemia, plaquetopenia y sobre todo es importante por el daño renal que produce este síndrome. Otras bacterias también importantes son el biberón del cólera, que provoca diarreas pero con características más acuosas y son realmente, como son volumétricamente importantes las diarreas, entonces son motivo de consulta en forma oportuna, hay que hacerla. Otros agentes patógenos son los parásitos, que si bien no producen diarrea frecuentemente, pero suelen estar en los niños, sobre todo, y como les mencioné recién, que no sé si se los dije, pero las diarreas, la población donde mayormente hay que prevenir la diarrea es en los niños. Epidemiológicamente afecta tanto a los lactantes como a los adultos mayores, pero la población infantil es la que mayormente consulta, y donde la edad o el periodo crítico estaría entre los 6 meses y los 2 años. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos, cuándo consultamos? ¿Cuándo un papá o una mamá tiene que consultar por diarrea? ¿Cuándo? Y bueno, cuando tenemos a un niño que presenta tres o más deposiciones líquidas o semilíquidas abundantes, acompañado de un mal estado general. El niño puede presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, en un periodo que, como les comenté recién, de 12 horas aproximadas. ¿Cuándo se puede esperar un niño? ¿Cuándo, digamos, podemos esperar cómo evoluciona? Cuando se trata de un niño, por ejemplo, que me hace una o dos deposiciones líquidas en el día, pero se encuentra en buen estado general. O sea, ¿qué hablamos de buen estado general? Un niño que tiene buena tolerancia a la alimentación, un niño que no vomita, un niño que no tiene dolor abdominal, un niño que tiene una buena predisposición para el juego, que su papá y su mamá lo ve, a pesar de tener esas deposiciones, esas una o dos deposiciones en el día, está bien, se encuentra bien. Entonces podemos tomar algunas medidas sin necesidad de consultar inmediatamente, que es como, por ejemplo, incrementar o incorporar alimentos astringentes, que le decimos que es, por ejemplo, el agua de arroz, lo que llamamos la dieta blanca, los fideos, eliminar todo lo que serían las frutas y las verduras crudas, porque tienen abundante cantidad de fibra. Entonces, eso, evitarlo justamente para que el niño vaya normalizando las heces.
Ah, bien.
Con respecto a por qué hablo de qué tiene que ser, cuándo consultar, ¿por qué? Porque recordemos que estamos en una pandemia. Claro. Y por lo tanto, tiene que haber una causa justa o una causa que justifique la visita a un hospital o a un centro de salud, no sé si lo recuerdan. Por eso que realmente es, muchas veces causa preocupación, ¿no es cierto?, la diarrea, pero cuando sí y cuando no, tiene que ser preocupante. No sé si les quedó claro eso, quedó claro esa causa. Otra cosa que también es importante recordarles es que las diarreas, la mayoría de las veces, en el caso sobre todo los adultos, son diarreas que son autolimitadas, ¿sí? Se autolimitan solas, y la causa más frecuente es la viral.
Bien.
Y con respecto a lo que nosotros tenemos que preocuparnos, por los cuales sí se debe consultar, porque tenemos que evitar lo que llamamos la deshidratación en los niños. Con respecto al tratamiento, cuando debe hacerse, lo tiene que prescribir obviamente el personal de salud, como en este caso es el médico, y el tratamiento básico es la aplicación de sales de rehidratación oral, que son unos sobres que vienen y que se diluyen en agua segura, en un litro de agua, se guardan en la heladera y se administran a temperatura ambiente. La duración de esa preparación es 24 horas, nada más. Una vez que se prepara, lo que sobra se debe desechar, no se vuelve a utilizar.
Bien.
Con respecto, además de esas dietas, no sé, además, perdón, de la aplicación de estas sales, también se agrega la dieta. Y como les dije yo, en el caso de los niños que comen, ¿no es cierto?, incorporar la dieta astringente a base de fideos, arroz, puré con dos o tres cucharadas de aceite, si se prefiere carne, se prefieren las carnes bien cocidas y preferentemente blancas, como el pollo. También después se pueden incorporar las carnes, pero sobre todo este tipo, evitar, como les vuelvo a repetir, todo lo que sea crudo por un tiempo hasta que las heces se normalicen.
Bien.
Ahora bien, ¿cómo se previene la diarrea?
Ajá.
Existen normas básicas para prevenir la diarrea, que es, como yo siempre les digo, la primera, que es la lactancia materna. Porque la lactancia materna es, para mí, es fundamental, y es que la leche materna es el alimento más perfecto que existe. Otra cosa es utilizar agua segura. Cuando yo hablo de agua segura, hablo de aguas potables.
Claro.
Cuando no sabemos si el agua es potable, la forma casera de potabilizarla es en un litro de agua, colocar dos gotitas de lavandina, dejarla reposar 30 minutos y después consumirla.
¿Funciona, funciona hacer hervir el agua y dejarla que se enfríe? ¿Sí?
Sí, perfecto. Bien. Esa es la segunda forma de potabilizar el agua. Hervirla durante dos o tres minutos, ¿no es cierto? Una vez que hierve, que es cuando vemos que se hacen todas esas burbujitas, dejarla durante dos o tres minutos, después, ¿no es cierto?, sacar, retirarla y dejar las tapadas que repose unos minutos. Y después utilizarla.
Bien.
Después tenemos el lavado de manos frecuentes, que siempre sabemos que tenemos que hacerlo después de ir al baño, ¿no es cierto?, y antes de preparar las comidas, los alimentos. Disponer la basura siempre en recipientes que estén bien protegidos, bien cerrados. Mantener la higiene en la preparación de los alimentos. Con respecto a los niños, es muy importante que esto lo vemos frecuentemente en verano, tratar de que no se bañen en lugares como pueden ser los cajones, las acequias, lugares donde el agua está contaminada. También acostumbrarse a lavar bien las frutas y las verduras antes de consumirlas. Una forma de hacerlo es sumergirlas en agua con 2 gotitas de lavandina, después enjuagarla y después recién consumirlas. También usar alimentos frescos y limpios y bien cocidos. Y acá hay algo muy importante, que es cocinar bien los alimentos, sobre todo las carnes que no estén rojas, sino estén de color marrón. El huevo, preferentemente consumirlo duro. Usar por ejemplo, cuando tenemos, digamos, los elementos de la cocina, tener cuidado cuando se usan los elementos de la cocina, los implementos, las cucharas, los cuchillos. ¿Por qué? Porque hacemos contaminación cruzada. Si tenemos un cuchillo para la carne, no usarlo para la verdura o para cortar pan. Lo mismo que las tablitas donde picamos. Tratar de tener una tabla exclusiva para la verdura, otra tabla para cortar la carne, porque sabemos que a veces nos confundimos y cortamos con el mismo cuchillo distintos elementos, ¿no?
Claro.
Después, siempre, como les dije, tratar de consumir alimentos que estén bien cocidos y que estén, sobre todo, alimentos frescos. O sea, hacemos una comida y la comida la hacemos y tratemos de consumirla. No ir guardando restos de comida, y si lo hacemos, que estén bien refrigerados. Por otro lado, también evitar el uso de antibióticos o medicamentos que disminuyan la motilidad, como son los llamados antiespasmódicos. Tratar de evitarlos. Y como último, me quedaría decirles de los que llamamos signos de alarma. Nosotros le decimos que es cuando un papá tiene que tener, digamos, encender su preocupación. Cuando, por ejemplo, un niño empeora su estado general, comienza a estar muy decaído, comienza a evitar los alimentos, comienza a tener vómitos cuando antes no tenía, comienza a tener, por ejemplo, la presencia de heces en la diarrea, o comienza a estar muy pálido. Al observarlo vemos que tienen las mucosas secas. ¿Qué quiere decir mucosas secas? Le observamos la boquita y la boquita no tiene saliva. El llanto es un llanto sin lágrimas. Hay trastornos como, por ejemplo, también puede ser trastorno del estado de conciencia o convulsiones. Esos son todos signos que pueden estar presentes y que, bueno, tienen que llamar la atención y tienen que ser signos para que el papá o la mami recurra lo más rápido posible a un centro de salud.
Perfecto.
Bueno, esto es más o menos lo que yo quería expresarles en este día.
Buenísimo, Julia. La verdad que un tema bastante importante para charlar y para tener en cuenta, sobre todo, bueno, con los niños y también con los grandes, para no descuidarse, sobre todo.